desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
A Jesucristo, 32 años de ver maravillas, y por eso en esta mañana nosotros queremos saludarlos y agradecerles verdaderamente a todos por sus oraciones y por haber hecho todo lo posible por llegar hasta aquí. Hasta aquí, dice la Biblia, nos ayudó el Señor. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el libro de Números. Si usted tiene su Biblia por ahí, Números es el cuarto libro de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Y vamos a ver en el capítulo 14, Números capítulo 14. Vamos a dar lectura del 20 al 24. Yo voy a leer del 20 al 23, y en el versículo 24 lo vamos a hacer todos. Hemos titulado el mensaje Caleb, la parte 2. La semana pasada vimos la parte número 1 de la vida de este maravilloso, de este fascinante, de este fabuloso hombre de Dios, y hoy vamos a cerrar. Hoy vamos a concluir con esto. Números 14, versículo 20 al versículo 23, y luego todos en el 24. Dice así el Señor en su palabra: Entonces Jehová dijo: Yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya en el desierto, y me han tentado 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Todos en el 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Padre, damos gracias por la música, damos gracias por tu palabra, damos gracias por la vida que nos das, por nuestra iglesia, gracias por las almas del culto, Señor, de las 10 de la mañana, gracias por seguir obrando de una forma maravillosa. Hoy pedimos que bendigas tu palabra, nos motives, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Queremos cerrar en esta mañana con esta predicación, la parte número 2, de la vida de este hombre llamado Caleb, el espía, el explorador de Dios. Queremos cerrar con un broche de oro. Nosotros, así como hoy en la noche están terminando los Juegos Olímpicos, así con grandes hazañas y con grandes y con muchas glorias, ¿se imagina usted por primera vez en la historia del fútbol de México? México se corona como el campeón olímpico. Y esto es una gran hazaña, esto es un gran logro, esto es el producto del trabajo, es un proceso de mucho esfuerzo, de mucha constancia. Y es el premio a personas que creyeron que podían inclusive ganarle al gigante, a Brasil, el Brasil tradicional, el Brasil emblemático, el Brasil dominador, el Brasil ícono del fútbol en el mundo. O sea, para que se dé cuenta que cuando hay detrás de una ilusión y detrás de un deseo, lo respalda un trabajo constante, ser persistente, ser una persona entregada a lo que cree y a lo que ama, las cosas se pueden lograr. El domingo nosotros de la semana pasada nos dimos un buen banquete al empezar a ver las primeras escenas en la vida de este hombre. Y yo creo que nadie que lea, que escuche o que conozca de la vida de este hombre, su vida puede dejar de ser impactada. Este hombre fue un hombre apasionado por las cosas de Dios. Y tiene que ver un impacto en su vida, tiene que ver algún cambio y sacarlo a usted de ese bajo perfil del cual veníamos hablando, que esas cosas por así ser una persona a medio acelere, ¿no? una persona que quiera buscar las cosas tranquilitas, está coqueteando con la mediocridad. Una persona que quiere hacer las cosas de bajo perfil, con muy poca intensidad, que quiere ser víctima de la pasividad, está coqueteando con la mediocridad. Y Dios no es un Dios mediocre y no quiere tener un pueblo mediocre. Dios es un Dios grande y Él quiere tener un pueblo grande. Le dijo a Israel que Israel iba a ser un pueblo grande, iba a ser reconocido a nivel mundial. Y su pueblo, la iglesia, tiene que venir y meterse eso en la mente, meterse un taladro en su mente y creer que las cosas son posibles. El nombre de Caleb va de acuerdo, es adecuado a lo que lo describe. Caleb es el audaz, Caleb es un hombre valiente, Caleb es el capaz, Caleb es un hombre vigoroso. Esto es lo que define prácticamente el nombre de él, el impetuoso, el que hace las cosas muy fervientemente, el que hace las cosas con pasión, que no deja las cosas nada más por hacerlas, porque es parte de, o es la rutina. Y este hombre Caleb, no, su vida no comenzó como terminó. Fue un proceso, fue a través de toda la vida. Un hombre que vivió y sufrió todas las adversidades que cualquier persona puede vivir. Este hombre probó lo amargo, probó lo agrio de la vida, pero también probó las cosas dulces. Y no le quedó nada por probar, sino que descubrió. Y aquí quiero, sin ponernos de acuerdo, quiero añadir o refrendar lo que dijo nuestra hermana Diana en la presentación y en su música. No es lo mismo, hermanos, servir a Faraón que servir a Dios. No, jamás de la vida se puede comparar que nosotros tengamos que vivir fervientemente sirviendo a Faraón. No se compara vivir para el BISD. Sí, discúlpeme, pero no se puede comparar trabajar y servir y ser fiel al BISD o al distrito escolar que servir a Dios. O sea, no es lo mismo trabajar tantos años para el PUD y no querer servir fervientemente en las cosas de la iglesia. O sea, y este hombre entendió y dijo, bueno, yo ya tengo 40 años. Empezamos a ver el proceso cuidadoso en la vida de Caleb. Caleb fue un esclavo. Caleb vivió 40 años como esclavo. Nació como esclavo. Caleb conoce lo que es saber que tu voluntad sea anulada. Caleb conoce lo que es saber no decidir. Él nunca decidió a qué hora se iba a levantar. Él nunca pudo decidir a qué hora se va a acostar ni qué es lo que va a comer. Fue un esclavo. Y fue un esclavo a expensas y a la voluntad de un tirano llamado Faraón. Pero no toda la vida vas a vivir así. Hasta que llegó Dios, hasta que Dios vio el sufrimiento y hasta que llegó a los oídos y al corazón de Dios el clamor de su pueblo, Dios levantó a un caudillo, Dios levantó a un estadista, Dios levantó a Moisés para ir a libertar al pueblo de Israel allá en la esclavitud donde estaba. Y aquí hay algo tremendamente lindo que vimos la semana pasada, que ese esclavo con el tiempo llegó a convertirse en un príncipe. Pero habíamos visto algo fascinante en los números, que no es que haya sido el único Caleb. Caleb fue seleccionado. ¿Se imagina usted que Caleb haya sido seleccionado entre 74.600 personas de la tribu de Judá, de una tribu a la cual él no pertenecía? Pero ahí lo metió Dios, y entre 74.600 personas, Dios pone sus ojos en él y lo saca de ahí y lo convierte en un príncipe. Ahora, póngame atención y vaya siguiendo. Un esclavo, 40 años, aparece Dios en tu vida y te convierte en un príncipe. Y por haber sido un príncipe de Dios, ahora Dios te confía. Dios viene y te confiere un privilegio, un honor, para que te conviertas en su espía, para que te conviertas en un explorador de la tierra prometida. O sea, ¿se imagina usted que dentro de 74.000, uno haya sido seleccionado y sea usted. ¿Se imagina usted que dentro de los 12, uno de esos formaba parte de un grupo de más de 3 millones de judíos? O sea, lo decíamos la semana pasada, cuando Dios pone sus ojos sobre ti, no hay nada que lo detenga. Para Él no hay nada imposible. Y Él lo que quiere es sacarte de esa tu rutina, de ese tu patrón de conducta tan viciado al conformismo, y querer vivir una vida con un bajo perfil, sin darte cuenta que estás siendo un vecino y estás coqueteando con la mediocridad. Ahora viene Dios y te confía esto. Habían sido 12 los escogidos para explorar la tierra, y solamente dos de ellos, Josué y Caleb, ellos trajeron un reporte distinto, un reporte diferente a lo que habían visto en la tierra prometida. Y por haber dado un reporte diferente a Dios y a Moisés, Dios les prometió que les iba a dar la tierra prometida, que les iba a dar la tierra que fluye leche y miel, que los iba a introducir a ellos y a su familia a la tierra de Canaán. Aquí vemos el grupo donde habían regresado, y mientras los otros estaban mariposeando, y donde los otros decían que lo que pasa es que allá hay gigantes, que las tierras son muy grandes, que la gente es gente de guerra, entre Josué y Caleb dijeron: mira, Señor, esto es lo que hemos traído, estos son los higos, estas son las uvas que hemos encontrado, danos la tierra, vamos y poseámosla. ¿Pero por qué? Hay un texto que me llama mucho la atención y la vamos a explicar. En el versículo 24, capítulo 14, 24, quiero que usted vea algo conmigo. Dice el 24: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. La palabra aquí, otro espíritu, no es otro espíritu distinto al espíritu de Dios. La palabra espíritu aquí está traducido otra actitud, otra voluntad. Yo siento que muchas cosas con nosotros, hermanos, en 32 años de existencia de esta iglesia, yo tengo 20 años de ser el pastor. Yo los conozco bien a ustedes. Y yo creo que la razón, yo creo que el problema de la mayoría de nosotros no es capacidad, es actitud. Eso es todo. Y por ser una persona con una actitud tan equivocada, por no ser una persona con otro ánimo, con otra voluntad, por eso es que nunca alcanzamos a salir de ese medio, de ese círculo vicioso llamado mediocridad. Pero estos hombres, estos dos, Josué y Caleb, decidieron seguir en pos de Jehová. ¿Se imagina usted que de los 10 versículos, de los 10 pasajes que aparecen en la Biblia, donde se habla directamente de Caleb, 6 de esos pasajes hablen de que Caleb había sido un hombre que había seguido fielmente y que había seguido cumplidamente a Jehová su Dios? El hombre que era esclavo se convierte en príncipe, este príncipe en explorador, y ahora este explorador se convierte en un siervo. Dice Caleb: yo pasé 40 años poniendo ladrillos. Yo pasé 40 años haciendo edificios públicos para Egipto. Yo pasé construyendo los palacios de Faraón. O sea, 40 años. Yo nunca disfruté de nada. Jamás en la vida fui dueño de nada. Y ahora que yo sirvo a Dios, quiero servir a Dios de la mejor manera posible. Y ahí es donde yo quiero que lleguemos, que usted se dé cuenta que hay un proceso, que no es por inercia, no es por un chiripazo, no es por un dedazo, no es por algo circunstancial, no, es un proceso para poder. Yo vi estos, los juegos, maravillado, los ejemplos, el esfuerzo, la dedicación, las adversidades, los obstáculos que tenían que pasar estas personas para colgarse una medalla de oro en su cuello, era una hazaña. Mis amados hermanos, el cristianismo no está lejos de que estas cosas puedan ser igual. Caleb en el capítulo 14, versículo 24, vean lo que dice: pero a mi siervo Caleb. Caleb había llegado ya a la edad de 85 años. Había nacido esclavo y había servido como esclavo por 40 años. Y ahora tiene 45 años sirviendo a Dios y aparentemente no tiene nada. Yo creo que esto verdaderamente sería bastante desilusionador. Yo siento que esto sería verdaderamente, es una decepción. Que venga este hombre y dice, yo viví 40 años en Egipto y nunca tuve nada. Y ahora tengo 45 años sirviendo a Dios y sigo sin tener nada. Pero Caleb nos da una lección tremenda. Caleb jamás se molestó con Dios. Nunca criticó a Dios. Nunca cuestionó a Dios. Jamás de la vida le reprochó Caleb a Dios que Dios haya escogido a Josué y no a él. Pero recuerda que Moisés murió y Dios había dicho, Josué, levántate. Mi siervo Moisés se ha muerto, ahora tú, levántate ahora. Mira, que te mando que te forces y seas valiente. Y le da todo aquel sermón en donde le dijo, tienes que esforzarse. Y luego se convierte en aquel hombre que había sido la pareja, ¿no? El inseparable, el que había formado el binomio juntamente con Josué. Y parece que Dios no lo vio. Pareciera que Dios no se dio cuenta, pareciera que Dios no había apreciado lo que había hecho. Nunca dejó de hacerlo. 45 años sirviendo a Dios, nunca dejó de hacerlo. Y ahí es donde está la cosa, que Dios, siempre hemos venido recordando y repitiendo esto, que en la iglesia Dios no va a premiar a un inconstante. Dios no va a bendecir a una persona que claudica entre dos pensamientos. La Biblia dice que el hombre de dos ánimos, o de dos almas, o de dos actitudes, es inconstante en todos sus caminos. Dios no puede premiar, Dios jamás de la vida va a bendecir a un holgazán. Tiene que dar verdaderamente el ancho para que Dios se manifieste y se exprese y empiece a bendecirlo. Pero este hombre nunca dejó de hacerlo, porque sabía y conocía que Dios era justo. Algunos de nosotros podemos contemplar esto como una lección en la vida. Que no vamos a dejar de servir a Dios, no vamos de buscar a Dios con todo el corazón, como nosotros lo hemos hecho hasta el momento, aunque hasta el momento no hayamos recibido de parte de Dios lo que Él nos ha prometido. Hay una promesa, Dios no se queda con nada, va a llegar el momento. Pero en todo este tiempo, Él siguió siendo fiel. Ahora, este hombre, el siervo, fue un hombre fiel durante toda su vida. En el capítulo 32 de Números, vea usted conmigo el versículo 10 al 13. En el capítulo 32, Numbers 32, Números capítulo 32 del 10 al 13. La fidelidad de Caleb le sirvió. Fue el vehículo para que él pudiera destacarse entre la multitud. Capítulo 32, versículo 10 al 13, vea lo que dice. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. ¡Ay, mire qué lindo el 12! Excepto Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de mí. No hablo de ser impecable o de intachable. Hablo de madurez. Hablo de rectitud. Hablo de sobriedad. Hablo de una persona que sabe qué es lo que quiere para su vida. Y dice el 13. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes por 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. La fidelidad de Caleb lo catapultó. La fidelidad de Caleb lo sirvió para que se destacara y que entre 3 millones de judíos, él y su amigo fueran los únicos que no murieron en el desierto y que entraron a la tierra prometida. Fue fiel también a su compañero Josué. Fueron los únicos adultos. Fueron los únicos que pasaron en el desierto 40 años y que llegaron a obtener la tierra prometida. Tuvo la capacidad de compartir todo esto con sus hijos, con su familia. Ahora, regrese conmigo un par de páginas al 26-25, siempre en Números, para que usted vea esto y para poder refrendar lo que venimos diciendo. Capítulo 26, versículo 25. ¿Se imagina usted que entre 3 millones, dos personas? Capítulo 26, versículo 25 del libro de Números, dice así el Señor. 26-65, perdón. 26:65. Dice así: porque Jehová había dicho de ellos, oiga, morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Entonces, imagínense el proceso, imagínense todo el trayecto. Este hombre, 40 años de esclavo, Dios lo mete en una tribu a la que no pertenecía, a la tribu de Judá. Y en la tribu de Judá habían 74,600 hombres. Y entre todos esos hombres, dijo Dios, yo, fuera de ahí. Tú vas a partir de ahora, te vas a convertir en mi príncipe. Se convirtió en un príncipe de Dios. Y después de las 12 tribus de Israel, seleccionó a uno de los más importantes de todos. Uno de la tribu de Judá era Caleb. Y estos 12 se convirtieron en espías y los mandó a explorar la tierra prometida. De los 12, solamente un amigo de él, llamado Josué, y él le trajeron a Dios un reporte diferente. Y le dijeron, Señor, la tierra en efecto es grande. Es una tierra poderosa. Son gigantes. Este es el producto, los higos y las uvas, las olivas. Señor, nosotros podemos, porque te tenemos a ti de nuestra parte. Te tenemos a ti de nuestro lado. Y eso le gustó a Dios. Y eso le agradó a Dios, que ellos también pensaran en grande, que ellos miraran en grande, que fueran guerreros, que fueran valientes. Dios jamás de la vida le va a entregar a un cobarde, a un pusilánime, un compromiso para ir a conquistar. Y entonces, en el capítulo 1, versículo 36 de Deuteronomio, en el capítulo 1, versículo 36 de Deuteronomio, más adelantito, ahí hay algo muy curioso. Porque este hombre no solamente pensaba en él, y dice, yo tengo hijos, yo tengo familia, yo tengo una esposa, yo tengo sobrinos, y tengo hermanos, y tengo tíos. Yo no quisiera que la tierra prometida fuera solamente para mí. Le hago una pregunta. ¿Qué padre de familia le pasa por su mente que su hijo sea un fracasado? ¿A qué padre de familia le pasa por su mente desearle el mal a su hijo? Lo que nosotros deseamos para nuestros hijos es lo mejor. Nos esforzamos, trabajamos, luchamos, tratamos la manera que nuestros hijos vean. No les digamos a nuestros hijos solamente. Hay, oiga esto, que ellos tienen que ver el ejemplo. Recuerde lo que decíamos la semana pasada, la palabra se la lleva el viento. Los hechos son los que permanecen. Si nuestros hijos no ven en nosotros coherencia, no ven congruencia, no ven que al lado de nuestras palabras van los hechos, no nos van a creer. Si tenemos que demostrar, y viene este hombre y dice, no hombre, yo claro que quiero entrar a la tierra prometida, pero detrás de mí viene una marimba de hijos. Detrás de mí viene toda una familia. Y vea lo que dice, y le compartió en el capítulo 1, versículo 36. Vea desde el versículo 35 para que lo comprendamos. Dice, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Vea el 36. Excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá. Y a él le daré la tierra que pisó. ¿Y a quiénes? Porque ha seguido, ¿cómo? Fielmente a Jehová. Le dije al principio que de las 10 veces que se habla de Caleb, de las 10 veces que se menciona directamente el nombre de Caleb, 6 de esas dice, Caleb fue un hombre que siguió cumplidamente a Jehová. Sus hijos lo vieron. Ah, no, discúlpame, mira, mi papá podrá hacer una cosa, pero eso, mira, mi padre es esto, es fiel. Y dice, porque yo no quiero que mis hijos pasen por lo que yo viví. Yo no quiero que mis hijos aguanten o soporten o toleren el castigo. Yo fui esclavo de Faraón. Yo no quiero que mis hijos sean esclavos de Faraón. Yo sufrí los golpes en la espalda. Yo sufrí los días largos desde que salía el sol hasta que se apagaba el sol. Todos los días, por 40 años. Y ahora Dios me está brindando la bendición de poseer la tierra prometida. Yo quiero que también mis hijos entren, pisen, disfruten, que puedan verdaderamente usufructuar todo esto que trae la bendición. El último y con esto nos preparamos. Pero en el capítulo 14, versículo 5 al 14 de Josué, pasaron los años. Josué ya tiene 14 años, en capítulo 14, Josué ya tiene 5 años de estar bajo el liderazgo de Josué. Pasaron 40 años en el desierto, más 40 años de esclavo, y 5 años ahora con Josué, tiene 85 años de edad. Está entrando en una edad donde todo el mundo dice, ah no, esto ya es el ocaso de mi vida. Estoy empezando a escribir la última página de mi vida. Estoy escribiendo el último capítulo de mi existencia. Y vino este tipo, por eso le digo, mire, el hombre o la mujer que lee la vida de este hombre tiene que ser motivada, tiene que ser cimbrado por este hombre. En el capítulo 14 del libro de Josué, versículo 5 al versículo 4, empieza algo, ya habían repartido toda la tierra. Ya, dice la Biblia, Josué ya era viejo y todavía quedaba mucha tierra por poseer, pero ya le habían ganado a 31 reyes. Y dice el 5 en adelante, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné cenezeo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, el varón de Dios, tocante a mí y a ti. Mira, yo era de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias, como lo sentía en mi corazón. Claro, porque había en mí un espíritu diferente, una actitud distinta, había una voluntad totalmente diferente a la de mis amigos. Y mis hermanos, ahí los mete, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí, siguiendo, ¿se da cuenta? Pero yo cumplí, siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie, ¿será para quién? Señor, ¿qué acabas de decir? La tierra que acabas de pisar es tuya. Señor, si yo nunca he sido dueño de nada. Señor, yo nunca he tenido nada. Nunca he tenido una casa, jamás un carro. Toda la vida yo me he vestido con ropa usada. Y ahora, Señor, me dices que la tierra que yo acabo de pisar es mía. Sí. Te la voy a entregar. Entonces dice, ¿pero por qué se la dio? Será para ti, ¿y para quiénes? Dice, y para tus hijos, en herencia perpetua. ¿Pero por qué? ¿Por cara bonita? No, por cuanto cumpliste siguiendo Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba en el desierto, y ahora, he aquí, hoy, soy de edad de 85 años. Y mira lo que dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos, o sea, los gigantes, están ahí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, y yo los echaré como Jehová ha dicho. 13 y 14. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser su heredad, la heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy. ¿Por qué? Por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mire, Caleb escuchó el sermón de Dios. Y Caleb bien le pudo haber dicho a Josué, mira, ¿qué te cuesta? Ya repartiste la tierra prometida a todos. Yo he sido tu cuate. Yo he sido tu amigo. Yo voté por ti. Yo hice campaña política por ti. Caleb no quiso cometer el error ni hacer el oso en pedirle nada fácil a Josué. ¿Por qué? Porque a Josué no le fue fácil. Porque lo primero que le dijo Dios a Josué fue esto: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Ah, pero eso sí, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No, no te lo voy a regalar. Y le dijo Caleb, no quiero que me la regales. Pastor, ponga una iglesia, comiéncela usted, después me la dan. No, chulito, al que quiera, azul, celeste, que le cueste. Josué y Caleb ya habían envejecido. Tenía más de 80 años de edad. La fe de Caleb nunca se acabó. Siempre se esforzó. Sus fuerzas eran las mismas de aquellos días cuando eran jóvenes espías. Fueron a explorar la tierra. Caleb nunca se quejó contra Dios. Caleb siguió sirviendo a Dios. No pidió nada regalado. Consideró que todavía podía seguir peleando por Dios. No se dio por vencido. Y Dios se encargó de darle fuerzas para hacer esto que ahora vemos aquí. Vea conmigo el capítulo 15, versículo 14, y me deja la figura. Deja la figura nada más. Dijo Caleb, yo puedo. Tengo 85 años y estoy igual como cuando yo tenía 40 años. Voy a volver a pelear. ¿Qué tierra? Dame Hebrón. Yo la voy a conquistar. Pero es que hay gigantes. Dios está conmigo. Lo voy a lograr. Capítulo 15, 14. Y Caleb echó de allí a los tres hijos de Anak, a los gigantes. Dios le dio fuerza para arrojar a los hijos de Anak. Lecciones de la vida. No dejemos de luchar por Dios. Aún al final de nuestra vida, la gloria de Dios se mostrará. El esclavo, 40 años. Príncipe seleccionado entre miles de personas, 74.600. El explorador, el espía. El único y su amigo que quedaron con vida, de 3 millones, se convierte siervo. Sirvió por muchos años a Faraón. Ahora sirve a Dios. El fiel, al que siguió cumplidamente a Jehová su Dios. Por eso se lo dio. Y ahora el guerrero. Dios tiene mucho en sus manos, pero nos pide que nos esforcemos para hacer y emprender grandes cosas para nuestro Dios. Nos vemos a la noche. Las puertas se abren a las 5:15, 5:30. Hoy es el cierre del gran aniversario de nuestra iglesia. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y te bendecimos con todo el corazón. Señor, arráncanos de este letargo, de esta maraña de conformismo. Arráncanos, Señor, de estas malas costumbres, de estos patrones heredados y luego alimentados. Sácanos, Señora, a poder poseer la tierra prometida. No queremos ser solamente observadores de lo que pasa. Queremos ser protagonistas. No queremos ver en otros la bendición y la prosperidad. Queremos también nosotros disfrutarla. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted está, déjeme decirle que a usted, sí, a usted en particular, Dios le ama y tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. No importa cuál haya sido su pasado, hasta ahí llega Dios, a sacarlo de ahí, a arrebatarlo, a arrancarle las raíces de su pasado para darle a usted una vida nueva. Y no se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión, se trata de ser honesto con usted, con Dios, y decirle, Señor, yo quiero ser tu hijo, yo quiero comenzar a vivir una vida que traiga honra y gloria para ti. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. ahí donde usted está, repita conmigo adentro de su mente esta oración y dígale: Señor Jesús, te recibo a partir de este día y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte perdón por mis pecados. Quiero suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Todo el mundo está orando, nadie lo observa. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ¿ahí dónde está? Le voy a suplicar que levante su mano. Usted que ha decidido abrir su corazón y recibir a Cristo en su vida, en este momento, ¿ahí dónde está? Levante su mano. Una persona, alguien que le entrega su corazón a Jesús, alguien. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Vamos a ir a prepararnos para regresar y celebrar en grande estos 32 años de vida que nos has dado. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.